Striptease, sacando los velos a la información.
Soy así, no lo puedo evitar, pero nunca te quise hacer daño. No elegí mi manera de ser. A veces me siento un extraño.
Seguimos con este polémico striptease, analizando los cambios que podría introducir este proyecto de ley integral para personas trans. Hay varios oyentes que están escribiendo, me gustan esto, ¿no? Dice, parece de locos, pero recién entendí que es un transgénero después de ver la comedia del 4, 100 días para enamorarse. Tocan ese tema, sí, hay una chica, ¿no? Trans, y lo toca con una sensibilidad muy pocas veces vista, dice Alejandrito. Está bueno, ¿no? Porque ahí aprendés esa realidad. Es una comedia, todo lo que quieras, pero vos entendés lo que se vive en esa situación, ¿eh? Más allá de lo que te puedan decir, que ah, sí, un hombre quiere ser mujer, es mucho más fácil ahí caer en la etiqueta, en el prejuicio, en la crítica, que cuando ves la realidad y sentís la realidad sobre todo. Y decís, ¿cómo puedo ir contra esto? ¿No? Hay otro que dice en la novela Querer sin límites de Canal 12, está el tema muy bien explicado. Hay una chica trans que le costó mucho saber qué le pasaba porque se miraba al espejo. Claro, evidentemente, sentía que ese cuerpo no era suyo, hasta que descubrió que era trans. ¡Qué sufrimiento! La verdad, muy bien tratado el tema para los ignorantes, entre los cuales me cuento, y que así lo conozcamos bien. Bueno, estamos tratando de echar luz sobre este tema y combatir la ignorancia.
En el tramo anterior abordamos algunos de los principales puntos planteados por el proyecto, como la modificación del proceso de cambio de nombre y sexo registral, las cuotas laborales y apoyos educativos, así como las reparaciones para personas trans víctimas de la dictadura.
Sí, pero ahora vamos a centrarnos en uno de los puntos más controversiales y más criticados por organizaciones sociales y religiosas.
Las terapias de hormonización, las intervenciones de reasignación de sexo y la posibilidad de que, por vías legales, los menores trans puedan acceder a ellas sin la autorización de sus padres, despertó la preocupación de algunos grupos, quienes entendieron que se trata de un recurso riesgoso y una vulneración a la patria potestad.
Por el otro lado, los defensores del proyecto explican que la idea detrás de esta posibilidad es la de hacer prevalecer el interés superior del menor, su bienestar, frente a casos de abandono de los padres, de negligencia o incluso de discriminación por parte de ellos.
Si bien el proyecto contó con el apoyo de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo, algunos grupos de médicos que expresaron reservas a esta medida, uh-huh, argumentaron que muchos niños que no se identifican con su sexo biológico, al llegar a la pubertad, revierten esta situación.
Ajá. Sí, eso está estudiado, incluso en porcentajes muy altos, creo que cercano al 70%, entendámoslo bien, ¿no? De niños, ¿ah?, que cuando llegan a la adolescencia, ahí dejan de sentirse en un cuerpo equivocado, ¿no? Ahora, más allá de la validez de estos datos, hay que precisar que estos tratamientos de los que estamos hablando, en líneas generales, no están previstos para niños. Están previstos para adolescentes que ya iniciaron, están iniciando la pubertad.
Y justamente, para muchas personas trans, el inicio de la pubertad representa particularmente un periodo signado por la ansiedad, la angustia, la incomodidad con sus propios cuerpos y, en un número importante de casos, la expulsión de sus familias.
Sí, y si no, escuchan lo que nos contaba al respecto Rodrigo Falcón, un hombre trans, acerca de lo que puede significar la llegada de la pubertad.
Si naciste con un cuerpo femenino, luego de la pubertad, si no hay bloqueadores, van a crecer las mamas, vas a tener el tema del periodo menstrual. Son cosas que a nosotros como varones trans nos afecta. Nos afecta psicológicamente, nos afecta en nuestro en nuestra vida, ¿no? Si lográs los bloqueadores, el desarrollo de las mamas no va a ser, no vas a tener el periodo menstrual. Esas son cosas que van a favorecer la calidad de vida de los adolescentes.
Claro, y ahí uno entonces empieza a ver las cosas de otro lado, porque en principio a mí también me pasaba, me decían, no, pero a vos te parece que un niño, bueno, niño no, adolescente, menor de edad, sí, es menor de edad, y justo en el momento de la adolescencia, cuando te estás desarrollando, vos te sentís varón y te empiezan a crecer las tetas, digo así, ¿no? O entras a menstruar, y esos bloqueadores, ¿no?, que es lo que evitan que te desarrolles, es valorado de esa manera, como le decía Rodrigo, contando cómo vive un hombre trans, en este caso el inicio de la pubertad.
Y justamente por esa razón, según datos del Censo de Personas Trans elaborado por el Mides, el 58% declaró haber sido discriminado por algún miembro de su propia familia.
De su propia familia. A su vez, la edad promedio de salida del hogar es de 18 años. Pero para aquellas personas que se fueron por motivos relacionados con su identidad de género, el promedio de salida del hogar es de 16 años.
Sobre este punto y la amenaza que el proyecto representa para la patria potestad, escuchemos lo que nos dijo el referente de ACE para poblaciones vulnerables, Daniel Márquez.
En el caso que estén presentes los padres, que es excepcional, siempre se hace también un abordaje familiar, porque desde el trabajo, la disciplina es medicina familiar y comunitaria, se aborda al sujeto, no solo individualmente, sino en su entorno, y su familia es fundamental. Cuando la familia no existe, hay muy pocas opciones. O realmente la persona puede, y hay estudios que lo confirman esto, de la Organización Mundial de la Salud, que mejora la salud cuando la expresión de género puede estar acorde a la identidad de la persona. Cuando se plantea aquí la patria potestad, en la realidad les diría que la mayoría de los adolescentes que atienden están solos, porque sus padres los expulsaron de sus casas. Hay muy pocas excepciones donde los padres acompañan este proceso. Entonces la patria potestad es como medio irreal porque los padres en esos casos no existen.
Lo explicaba el doctor Daniel Márquez, ¿eh? En la mayoría de los casos no hay un interés de los padres por velar por el bienestar de sus hijos cuando son transexuales. Por eso esta eventualidad que admite la ley de que si los padres se oponen sea un juez el que pueda permitirlo, está referido básicamente a este tipo de situaciones. Y yo me acuerdo en el informe que hicimos en Santo y Seña hace unos meses, había chicos que literalmente han sido echados de sus casas. O no fueron echados directamente, pero ellos dijeron, yo así no puedo vivir, porque mi padre y mi madre, que son los que más quiero y que pretendería que me quisieran y me aceptaran en primer lugar, me rechazan como soy. Entonces, y se vino uno, me acuerdo, se vino de Salto a Montevideo, ¿no?, con lo que tenía.
Aquí es necesario resaltar que la transición que atraviesan las personas trans no se restringe exclusivamente a su aspecto estético y corporal, sino que se trata de un proceso mucho más complejo.
Sí, y esta búsqueda de acercarse de algún modo al género sentido, como explica Daniel Márquez, en caso de no ser acompañada por un médico especializado, muchas veces puede poner en riesgo a las propias personas trans.
Queremos que existan por fuera con todos los riesgos que tienen. Las personas hoy acceden a inyectarse silicona industrial, aceite de avión, cera de auto. Eso genera consecuencias a corto plazo de infección y muerte. Y en el caso que sobrevivan de imposibilidad e incapacidad permanente para el resto de su vida, porque esos productos migran y hacen dificultosa las actividades de la vida diaria. Y después con lo hormonal también es en el sistema clandestino se utilizan hormonas para productos veterinarios, se va también a regiones de frontera y se compran hormonas sin recetas baratas, a dosis muy elevadas, intervalos muy cortos.
Escuchamos una vez más al doctor Márquez y, como explicaba, hacer más difícil el acceso a estos tratamientos no va a evitar que sean llevados a cabo de manera clandestina con los riesgos que eso conlleva, ¿no?
El debate parece entonces centrarse en la edad y a partir de cuándo los jóvenes y adolescentes trans deberían poder acceder al largo proceso que implican los tratamientos de adecuación corporal.
Claro. En líneas generales, las intervenciones físicas de adecuación de sexo suponen una importante variedad de tratamientos que se llevan adelante en paralelo a otras medidas terapéuticas y en diferentes etapas del desarrollo de las personas trans.
Cronológicamente, la primera intervención física a la que podría acceder un adolescente trans en una etapa temprana de la adolescencia, entre los 13 y 15 años, es la supresión y el retraso de la pubertad mediante el uso de bloqueadores.
Claro,
de
eso hablaba Rodrigo hoy, ¿no? Bueno, ahora el doctor Santiago Cedrés, presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología, explica el funcionamiento de estos bloqueadores hormonales y por qué puede ser importante implementarlos tempranamente.
Suprimir la pubertad es un adolescente que tenga por lo menos un Tanner 2, que eso es un score que marca los niveles de maduración que hay a nivel corporal, tiene dos funciones grandes. Por un lado, da más tiempo al adolescente para poder explorar el género al que siente que pertenece y no ir directo a lo que es una hormonización irreversible. Da más tiempo para que pueda ir transitando estas etapas de evaluación en cuanto a su salud mental para ver si realmente lo que quiere ser es lo que debe ser, ¿no? Y por otro lado, es importante ver que suprimir la pubertad implica impedir que se generen caracteres fisiológicos que después son muy difíciles de revertir. Muchas veces la transexualidad, cuando se comienza la hormonización tarde, porque no se bloqueó la pubertad, son la población transexual que vemos que tiene más caracteres sexuales del género al que no quiere pertenecer. Entonces eso pues está mucho más candidato a lo que es la transfobia, a lo que es la discriminación.
Soy lo que soy.
Era el sexólogo Santiago Cedrés, explicando entonces el funcionamiento y la importancia de estos bloqueadores hormonales en adolescentes trans.
Y en un escenario de transición acompañada y controlada por un equipo interdisciplinario, las terapias de hormonización representan la siguiente etapa del largo y complejo proceso de adecuación sexual.
Sí, si bien los efectos de las hormonas pueden conllevar a la pérdida de la fertilidad, se considera una intervención parcialmente reversible.
En ese sentido, Patricia Gambetta es madre de Agustín, un chico trans que se encuentra en tratamiento de hormonización.
Sí, si mal no recuerdo, a Patricia sí la entrevistamos y a Agustín también, ¿no? En Santo y Seña. Era Agustina, ¿no? Y yo dijo, mamá, soy Agustín, ¿no? Sí. Yo me siento varón.
Bueno, el caso de Agustín es un caso excepcional, ¿no? Porque en este caso sus padres están acompañando el proceso de transición.
Y uno digo, como padre, ¿qué otra cosa podría ser? Lamentablemente hay ejemplos de lo contrario. Pero escuchen lo que nos dijo Patricia, la mamá de Agustín, acerca de por qué es importante que los adolescentes puedan acceder a estos tratamientos de hormonas.
Es importante la hormonización. La posibilidad de que un adolescente se hormonice a los 16 años, a partir de los 16 años, porque en la adolescencia es cuando uno más necesita expresar su sentir, su forma de ser. Los hijos que están apoyados por sus padres no van a tener problema, porque los papás que nos apoyan los vamos a autorizar, como en el caso de AUS, que yo autorizo su hormonización. Es una hormonización progresiva, ¿no? Y controlada por su endocrinóloga. Pero en los casos de los chicos que no los apoyan los padres, es en el caso que se iría a esta ley. Un chico que tiene 16 años, 17 años, que su sentido, su forma de ser, su expresión ya la tiene ya formada, y su papá no lo apoya, es en donde pasan los suicidios, la mayoría de los suicidios de la población trans, ¿ah? Porque no soportan llegar, porque pasaron un día más siendo quien no sos. Es una angustia, agonía. Pasar un día más teniendo, en el caso de los varones trans, la menstruación, cuando para vos ese es el recordatorio de algo que no sos, es causal de suicidio.
Es fuerte escuchar ese testimonio de una madre. Entonces vos como madre, vos como padre, ¿qué harías? ¿Ah? Como explicaba Patricia, mamá de este chico trans, Agustín, acceder a estos tratamientos puede ser una cuestión de vida o muerte para muchos adolescentes trans.
Siguiendo con el orden cronológico de las intervenciones físicas a las que podría acceder una persona trans, llegamos a las polémicas cirugías de reasignación de sexo, tildadas de mutilaciones genitales por parte de muchas de las organizaciones contrarias al proyecto.
Y la operación de cambio de sexo, como se la conoce, ¿no? Si bien es cierto que la cirugía es un procedimiento complejo y completamente irreversible, no hay marcha atrás, bajo supervisión médica representa la culminación de un largo proceso en el que necesariamente intervienen especialistas de todas las áreas.
Al margen de ello, en los números, estas intervenciones representan en Uruguay una cantidad pequeña de casos, y según pudimos averiguar, no existen registros de intervenciones a menores.
Ese parece ser el tema justamente más álgido, ¿no? Personas trans y especialistas consultados para este informe aclararon que la cirugía de reasignación de sexo es un procedimiento en realidad poco buscado.
Escuchen lo que nos dijo al respecto el sexólogo Santiago Cedrés.
Muchos de los transexuales no desean el cambio genital, ya sea trans hombres o mujer, la reasignación de los genitales no la quieren hacer porque está muy bien con su identidad en cuanto a los aspectos físicos y en cuanto al funcionamiento sexual. Muchos, aunque no sean porque están candidatos al trabajo sexual, no quieren cambiar los genitales que tienen, y sí lo que quieren cambiar es el rol social y la expresión de género, y son las características estéticas que lo vinculen con el sexo que desea, ¿no?
Amo como soy, amo mi nariz aguileña, mi rostro redondo, mi 1.60 como soy, y está perfecto, los estereotipos.
Es claro lo que decía Santiago Cedrés, ser transexual no implica ser candidato a una operación de reasignación de sexo, necesariamente, ni mucho menos.
A modo de ejemplo, entre las mujeres transexuales la intervención más común son las mamoplastias de aumento.
Claro, ¿no?
Los implantes.
Seguro. Eso no supone querer cortarte el pene, para decírtelo claro y pronto. De todas formas, médicos y padres que se oponen a la posibilidad de que menores de edad puedan acceder a operaciones de reasignación de sexo, argumentan que algunos estudios sobre jóvenes trans arrojan un alto grado de reversión a su sexo asignado al nacer.
Sobre este punto, consultamos a Santiago Cedrés, doctor en sexología. Escuchen lo que nos dijo.
Lo fundamental es lograr un correcto diagnóstico y un correcto abordaje de la temática. Una situación es cuando se presenta la disforia en la infancia. Es bien diferente la disforia en la infancia, en niños y niñas o en adolescentes, ¿no? Cuando es niños, los estudios, la sexología mundial que ha publicado, que cuando el niño tiene la disforia persiste en la edad adulta solo el 6 al 23%. Estas son publicaciones de Cohen, que Tenis, publicadas en el 2001. Otros estudios más recientes, publicados en el 2008, dice que la tasa de persistencia de la disforia era del 12 al 27%. Es decir, que cuando el niño manifestaba pertenecer a otro sexo, solo el 12 al 27% mantenía esa disforia en la edad adulta. Sin embargo, en los adolescentes es diferente. En los adolescentes en los que se estudiaron con disforia de género constituida con un diagnóstico adecuado, el 100% mantuvo el deseo de pertenecer al otro sexo luego en la edad adulta y luego de haber comenzado el tratamiento hormonal. Estos son estudios de Debriez en el 2010 publicados.
Esos datos que aportaba Santiago Cedrés, presidente de la Sociedad de Sexología, son bien interesantes. O sea, está bien, el niño puede sentir que está en un cuerpo equivocado y en la mayoría de los casos, te diría que en un 70% o más, cuando sea adolescente o cuando sea adulto, va a cambiar de opinión, ¿no? Y va a estar en sintonía con su cuerpo, ¿no? Ahora, si el adolescente se siente en el cuerpo equivocado, si ya de adolescente sentís eso, y lo vas a seguir sintiendo cuando seas adulto, ¿no? El 100%, según los estudios. De ahí la importancia de todo lo que estamos hablando, ¿no? De que se pueda hacer un tratamiento de hormonización. Obvio que uno desprende esto no cuando sos niño, ¿ah? Y nadie va a hormonizar a un niño, por supuesto, y mucho menos operarlo, ¿no? Pero cuando es adolescente, es distinta la situación.
Lo importante,
¿no?,
de esto es destacar que se trata de un proceso largo en el cual intervienen varios médicos de diferentes especialistas, diferentes especialidades, y están acompañándolo, ¿no?, a esta
persona. Claro. Incluso en el caso de los menores sin la anuencia de los padres, será un juez el que tomará la decisión y obviamente avalado por un equipo multidisciplinario. Pero hay una noticia de último momento que está publicando el diario El País, y es que precisamente la bancada de Frente Amplio resolvió retirar de este proyecto de ley integral para personas trans el artículo que permite el cambio de sexo a menores de edad.
Sí, nos complicó un poco el final del informe porque era algo que estábamos adelantando, que ya habíamos hablado con legisladores del oficialismo. Este es un tema que generó mucha polémica dentro de la bancada del Frente Amplio.
Claro, porque había propios legisladores del Frente que decían, esto no me parece bien.
Marcos,
¿no?,
Otegui, de Rumbo Izquierda, era uno de los que había planteado quitar este artículo y bueno... Y
bueno, tiene sentido, porque si vos me estás diciendo que nunca se va a operar y nunca se ha operado a un niño... Entonces, bueno, ¿para qué está? Porque en el proyecto de ley está la posibilidad, existe la posibilidad de hormonizar y también de operar, ¿no?, a un menor. Ahora, en el caso de los menores de edad, no se va a poder realizar una cirugía de cambio de sexo, porque se va a retirar ese artículo. Si te lo quieres hacer, la cirugía, que es lo irreversible acá, lo vas a hacer cuando seas mayor de edad, ¿no? Tenés derecho a hacerlo, por supuesto, ¿no? Ahora, evidentemente que todo esto está generando una serie de problemas. ¿Qué otros problemas? Bueno, decíamos que acá se cruzan visiones de todo tipo, ¿no? Médicas, psicológicas, psiquiátricas, filosóficas y hasta religiosas. Y si bien muchas de las objeciones a este proyecto han provenido de padres y profesionales legítimamente preocupados, es necesario destacar el rol de las organizaciones religiosas y particularmente una de ellas.
A mediados de julio, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores, que trata el proyecto de ley integral para personas trans, recibió una sesión recibió en una sesión declarada como reservada a una representación de una minoría muy particular.
Sí, el colectivo Boomerang, ¿no? Y el motivo del secretismo se debió a amenazas que el grupo afirmó haber recibido por parte de organizaciones LGBTI.
Hablamos del colectivo Boomerang. Se trata como... Se presenta como un grupo integrado por ex trans y ex gays y que advirtió a los legisladores acerca de los posibles e irreversibles riesgos de los tratamientos hormonales y de reasignación sexual.
Las cosas en su sitio intentó ponerse en contacto con uno de los representantes de Boomerang para poder conocer su experiencia.
Diego, que prefirió no dar su apellido, dijo que a raíz del tratamiento hormonal recibido se está estudiando por infertilidad y cáncer de testículo. ¿Ya? Y se excusó de responder más preguntas por estar en medio de un proceso legal delicado vinculado a las amenazas sufridas.
De esa sesión, poco más trascendió y el carácter de reservado de la misma impide a los legisladores brindar información a la prensa y, bueno, menos aún la identidad de los que asistieron.
Sin embargo, según pudimos averiguar, al menos 2 de sus 6 integrantes pertenecen a la iglesia Misión Vida.
Por lo menos 2 de los 6 integrantes del colectivo Boomerang,
sí,
pertenecen a la iglesia del Pastor Márquez.
Sí, y más aún, uno de ellos es justamente quien se presenta como su líder, Diego, que es predicador.
Bueno, esa información no la volcaron, no lo explicitaron eso, ¿no? Los motivos por los que los representantes de Boomerang omitieron esa información ante los legisladores y los medios no son claros.
Pero una posibilidad es que estén vinculados a la animosa prédica que Diego solía hacer en actividades de la iglesia Misión Vida.
El pastor Márquez, por supuesto, que ha hablado pestes de los transexuales. Y vamos a escuchar una grabación a la que accedimos, donde precisamente Diego, uno de los referentes de este grupo Boomerang que fue al Parlamento, bueno, hablaba de esta manera.
Salgo una vez por mes, por Boulevard Artigas, a predicarle a los travestis. A hablarles del amor de Dios. Y voy a hablarles y le digo, hola, ¿cómo te llamas? Valeria. No, ¿cómo te llamas? Valeria. No, ¿cómo te llamas? Gonzalo. Y agachan la mirada y se ponen a llorar. Le digo, ¿vos estás feliz con lo que haces?
Sí.
¿Y por qué cuando te pregunté tu nombre me dijiste el nombre tuyo de varón, te pusiste a llorar? ¿No te pasa que después de estar aquí trabajando, exponiendo tu cuerpo, llegas a tu casa y sentís un vacío inmenso? Un vacío en el que pretendes haber tenido un matrimonio, siendo un hombre, tener una mujer, tener tus hijos. Resumen de la historia, en una noche se entregaron 4 travestis a Cristo.
Gloria a Dios.
En una noche se entregaron 4 travestis, ¿eh?
A mí.
O sea, como que gracias a Dios, ¿eh?, los convertiste, le sacaste el demonio de adentro, ¿no? Bueno, este era Diego, precisamente uno de los referentes de este grupo Boomerang, uno de los representantes de esta organización de ex-gays y ex-trans que asistieron al Parlamento a advertir a los legisladores sobre los riesgos de esta ley y los efectos negativos de los tratamientos de adecuación de sexo, ¿eh?
Sin pretender cuestionar el estilo de vida y las elecciones de nadie, el motivo por el que queremos que esto es algo a destacar es el mismo por el cual Diego prefirió cortar el llamado cuando lo enfrentamos con esta información.
Ah, sí. Cortó la llamada telefónica y sí, lo que pasa es que no estaban siendo del todo honestos sobre quiénes son y sobre sus motivaciones. Vamos a escuchar la llamada.
Hola, buen día. Hablo con Diego.
Sí, correcto.
Diego, ¿tú integrás el colectivo Boomerang?
Sí, es correcto.
¿Tú también sos predicador de Iglesia Misión Vida?
¿No será que se cortó casualmente, no? ¿No crees en esa posibilidad?
No. Creo que no quería hablar. Es lo que prefería.
Sí. Bueno, señores, por estos días, las organizaciones a favor y en contra del proyecto de ley coordinan acciones para un debate que ahora, con el inicio de la discusión por la rendición de cuentas, entra en un impasse en el Parlamento.
Mientras tanto, la población trans uruguaya sigue a la espera de un marco legal y políticas acordes que protejan sus derechos, mejoren su calidad de vida y faciliten su integración al resto de la sociedad.
Habrá que estar atentos al debate y a las posibles modificaciones como esta que acabamos de anunciar, ¿no? De que no corre la operación de cambio de sexo para los menores de edad. Y bueno, ver que los legisladores propongan esta ley integral para personas trans y que de esa forma esta realidad pueda llegar a estar
en su sitio.